¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Un vídeo que os prometo que me hace muchísima ilusión tener en el canal, ya no tanto título de comunicación de triatlón, sino a título personal. Hace 3 años que sigo con fervor a esta persona que os voy a presentar ahora, que es Leonardo, aunque acaba de decir escasamente hace 5 segundos que se pronuncia Mouglia. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Por qué no nací Pérez Rodríguez, ¿no? Que era más fácil, ¿no? Gómez, no. Algo más. Bueno, nacimos Urglia y no sabemos bien, ni yo sé pronunciarlo, así que pronuncien como quieran.
Pues para poner en contexto, te voy a, evidentemente, vamos a hablar de quién eres, pero para eso, y ahora me vas a disculpar un segundito porque vamos a escuchar quién eres en este vídeo, que te voy a robar unos segundos y a partir de ahí me vas a explicar exactamente, y creo que mucha gente va a entender el porqué mi pasión por este hombre. Escuchamos.
Hay veces que por el motivo que sea, la vida te da un palito y muchas veces en esos casos tendemos a hacernos más daño todavía. Nos recluimos en nuestros peores pensamientos, sacamos lo peor de nosotros. También inclusive muchas veces tendemos a buscar lo que queremos y no lo que necesitamos. En esos casos, estos deportes, correr, nadar, pedalear, te pueden ayudar mucho. ¿Cómo? Ordenando tu cabeza, poniendo las cosas en claro, volviendo a cero, volviendo a tu esencia, lo que realmente sos.
Eso es una obra de arte, Leo. Todo eso yo creo que lo he escuchado alrededor de 170 veces y creo que me... Creo que te define muy bien y creo que mucha gente entenderá ahora por qué me hace tanta ilusión de verte aquí. Explícanos un poquito ahora quién es Leonardo Mouglia.
Bueno, gracias primero por la invitación, por estar acá en tu canal y por las palabras que me diste como introducción. Soy alguien que le gusta lo que hace, que es apasionado por correr y por comunicar. Y soy comunicador social de profesión. La vida hizo que justo cuando estaba terminando mi carrera de comunicador social en los estudios universitarios, en esa época empecé a correr, fines de la década del 90, y se juntaron los dos caminos, como son estas cosas, ¿no? Uno nunca sabe bien por qué se juntan las cosas, por qué pasan, pero siempre que deje que esas cosas que tienen que ver con la pasión sucedan, siempre va a pasar algo bueno, en definitiva. Como digo, no sabemos por qué, ni cuándo, ni dónde, pero siempre algo va a llevar por buen camino. Y así es que estoy acá. El camino es largo, no me voy a poder contar todo lo que pasó, algo que quieran conocer algo puntual, pero empezó en ese momento, año 98, y hoy estamos acá tratando de motivar a gente, a poner nuestro granito de arena, en motivar a gente a que también tenga estas sensaciones y que pueda vivir cosas lindas a partir del deporte.
Ajá. Y bueno, a veces el camino, creo que si queréis conocer un poco más la trayectoria, sí que voy a preguntarle cositas de cómo ha llegado al punto en el que está, pero bueno, sí que es verdad que, bueno, si no lo conocéis ya, que imagino que muchos ya sabéis quién tengo delante en la pantalla, sino bueno, su canal, sus redes sociales, vamos a dejar aquí, estáis viendo justo debajo de la imagen de Colo, pues sus redes sociales para que podáis trastear si no lo conocéis y de verdad que me lo vais a agradecer, o sea que pocas veces voy a tiro tan hecho, la verdad es que es un acierto. En el día de hoy, mira, es que creo que en el directo de ayer, igual me confundo, pero creo que en el directo de ayer estabas a punto de llegar a los 125.000 suscritos y hoy cuando preparaba esta entrevista has superado de largo los 130.000, ¿me equivoco?
Sí, estamos ya 133.000 casi llegando a 133.000 ahora, que es cuestión de unas horas nada más. Pero sí, va creciendo bastante, hay mucha gente nueva que se va sumando, y yo encantado, porque eso quiere decir que lo que uno hace a la gente le sirve, que hay un grupo de gente que le sirve, que lo motiva, que es lo principal que uno quiere hacer, compartir información, motivar a gente a que haga deporte, que haga vida activa, ¿no? Y que no se pase la vida sin hacer estas cosas que los que ya estamos adentro sabemos lo lindo y lo gratificante que es. Entonces, bueno, sumemos más gente, la gente sobre todo la que no está haciendo vida activa, ¿no? Gente que está sentada por ahí en un sofá, que está dejando pasar los años y todo. No se pierdan ni un día más de su vida, vengan adentro, empiezan a correr. Digo, por ahí cuando en estos días que estamos viviendo, bueno, ustedes ya están más adelantados con esta situación que tenemos actual, y ya empezaron a hacer la fase de desconfinamiento, y veía que muchos ahí en España decían, bueno, pero ahora cuando dejen, habiliten a correr, van a empezar a aparecer muchos nuevos corredores, o falsos corredores, entre comillas, y yo decía, qué mejor que eso, o sea, qué mejor que sumemos nuevos corredores, ¿no? Algunos entrarán en la actividad, no les gustará y harán dos o tres salidas de running y no saldrán más, pero seguramente mucha gente a partir de todo esto está en estos momentos precisos descubriendo esta actividad, y eso me parece fantástico. Así que lo que se pueda hacer de mi parte para que más gente empiece a hacer deporte, ya sea running, ciclismo, triatlón, estos deportes que son nuestros deportes, acá estamos por eso.
Sin duda creo que es una reflexión muy interesante, y que sí que es cierto que aquí hay una tendencia de la vieja guardia a criticar a la gente nueva, y yo creo que tenemos una poca memoria de cómo empezamos todos. Yo creo que fui el primero, y con muchos de nosotros, que salimos con un calzado quizá poco adecuado. El running era como, bueno, lo que hace jog, ¿no? O salir a correr, porque lo chulo o lo divertido era el fútbol, el básquet, los deportes más populares, y el atletismo era ir a correr. Entonces sí que es cierto que creo que hay gente ahora que deberían echar atrás un poco en su propia historia deportiva, ver cómo empezaron, antes de criticar a estos neodeportistas o, como dices tú, a mucha gente que, bueno, lo habrá intentado, pero eso no les deja en peor lugar. Es decir, lo bueno es que dices tú, ¿no?, que salgan y lo intenten, ¿verdad?
Pasa acá también, creo que pasa en todos lados, y pasa en todos los tiempos, no solamente en este que nos toca vivir, que, bueno, sabemos que todas estas situaciones extremas, como la actual, dejan al desnudo muchas cosas, dejan al desnudo lo bueno y lo malo de personas, de situaciones, de sociedades. Pero esto ha pasado siempre. Yo siempre, históricamente, te hablo de 10, 15 años atrás, 20 años atrás, cuando no había ni siquiera redes sociales, entrábamos a los foros, cuando se usaba mucho los escribir en foros todavía, y siempre había mucho hater a los nuevos corredores, a los nuevos deportistas, como si uno nunca hubiese empezado, nunca hubiese sido nuevo, ¿no? Inclusive también mucho hay a cosas ridículas, totalmente ridículas, a las marcas. Es decir, bueno, no sé, por decirte un ejemplo, el maratón, que es más fácil de poner una marca que poner en el triatlón, que es más complicado, pero decir esto de quien corre una maratón más lento de 4 horas 30, lo que sea, no es maratonista. Yo, ¿cómo que no? O sea, ¿quién es uno para decir que mi marca sirve? Yo, a ver, yo tengo 3 horas 14, yo puedo decir que el que hace 4 horas y media no es maratonista. Entonces lo mismo puede decir alguien que hace 2 horas 30 de mí, puede decir que yo no soy maratonista. Creo que si vamos a ese caso, hay una sola persona en el mundo que puede decir ustedes no son maratonistas, y es Kipchoge. Kipchoge puede decirnos a todos, pero es uno solo. Es ridículo, ¿no? Pero esa estupidez a veces humana que tenemos de decir, soy de acá, donde estoy yo, para adelante somos todos, y los que vienen atrás míos no son. O sea, pero bueno, estamos todos adentro.
Una muy buena reflexión, la verdad que sí. Ayer explícame antes de por qué Colo. ¿Dónde viene? Porque mucha gente, Colo Río, si yo he dicho el nombre complicado, me lo he currado, cuando realmente te conocemos como Colo. ¿De dónde viene el modo, ese nombre?
Bueno, es una pregunta muy habitual que me hacen cuando viajo a otros países, porque aquí en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y creo que no muchos países más, a los pelirrojos nos dicen Colo, por Colorado. Sí, a todos, o sea, normalmente, como decir el pelirrojo, el Colo Rodríguez, el Colo Pérez, el Colo Mugia. Y ahí viene, pero resulta que cuando vamos a otros países donde no se habitúa eso, mismo en Chile, aquí nomás cruzando la frontera, me pregunté, ¿por qué Colo? ¿Por el Colo Colo de Chile? ¿Por qué? ¿Por el equipo? No tiene... Es por eso. No, pero es por eso, y es muy común la pregunta, te diría el 90%, 99% de los países, sacando Uruguay, Argentina, Paraguay y alguno más que se me escape, pero en otros países no tiene esa costumbre, ¿no? Ajá. Pero es por eso.
Pues bueno, Colo tiene una larga trayectoria como comunicador, una larga trayectoria como corredor y como triatleta. Podéis investigar, tiene un montón de reviews de producto, tiene también ahí narraciones en primera persona de carreras a las que muchos aspiramos algún día poder competir, como es la Maratón de Nueva York, que yo este año que conseguí dorsal para viajar y participar el 50 aniversario, estoy así, yo creo que bueno, que me estoy haciendo la idea de que no voy a poder participar, pero bueno, vamos a seguir.
Te aviso que si se hace, nos vamos a encontrar, porque yo también estoy adentro, así que
Lo sé, por eso es una de las cositas que me hace ilusión. Sé que, bueno, que podríamos coincidir también en Valencia, que vienes en diciembre.
Y ahí la veo un poco mejor, ahí vamos a... No se sabe todavía, pero ya tiene más... Corre con ventaja Valencia por una cuestión de que es la última del año, donde ya pasó el verano, ya que yo creo, tal vez la situación ya sea mucho mejor, hasta tengamos una vacuna, tal vez, no sabemos. Pero sí que corre con ventaja.
El otro día me dijo un buen amigo, dice, mira tío, si no corres la maratón de Nueva York, o no se puede correr la maratón de Nueva York, o no se puede correr la Valencia, el no correr va a ser el peor, o sea, el menor de tus problemas, tío, porque eso quiere decir que realmente esto se ha alargado y que no hemos sido capaz de erradicarlo, pero claro. Una cosita que nos hemos propuesto en el canal es olvidar la palabra innombrable,
no la quise decir, yo tampoco, no, es igual, viste que no dice.
Ojo, no por la desmonetización, que no va por ahí el tema, que a mí la verdad es que esto, hablando vulgarmente, me la pela bastante, porque ya te digo, no, a veces cuando subo los vídeos, a veces incluso me olvido de poner a la monetización, pero para que se haga una idea la gente que nos está viendo ahora, este canal nuestro que lo estamos haciendo crecer relativamente poco, y tú sabrás de lo que te estoy hablando, creo que está facturando unos 40 euros al mes a YouTube.
Sí, pero más o menos, bueno, los números que sabemos cómo son, a veces hay mucho mito, ¿viste? No. Los youtubers son millonarios, bueno, sí, hay algunos youtubers millonarios, pero depende mucho de son poquitos y pero no, yo también lo digo no por esto de la desmonetización, sino sí. Por la desmoralización. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, desde mi grado de comunicador, cuando empezó toda esta situación, entendí por lo menos que mi misión era informar todo lo que se pueda y tratar de hasta en el mejor sentido de la palabra, alertar a la gente, no salgan afuera, aun cuando todavía estaba permitido, no salgan, cuídense, guárdense, prepárense para equipar su casa para algunos elementos, para hacer trabajos de fuerza, los que puedan comprar una bicicleta, algo para tener adentro de casa, hacer ahí rodillos con trabajo fijo, ese tipo de cosas. Después de eso sentí que mi misión, cuando ya pasó eso, que hubo una segunda etapa y que lo que teníamos que hacer como comunicadores era dar ideas para que la gente entrene y cómo, qué ejercicios hacer y cómo entrenar en casa. Y bueno, y ya hace unos días, semanas, que siento lo mismo que me está diciendo vos, que ahora mi misión como comunicador es alegrar a la gente. O sea, poner esperanza, alegría. No digo como que no esté pasando nada. Pero ya todo el mundo sabe lo que está pasando, ya nadie necesita que le digan usa mascarilla, o sea, siempre va a necesitar, ¿no? Pero ya por todos los canales posibles, usa mascarilla, lávate las manos, esto es el otro. Ya la gente sabe lo que tiene que hacer para entrenar, qué ejercicios tiene que hacer, cuáles no. Y ahora lo que nos queda es llevar un poco de, bueno, de esto, de entrevistas, de hablar un poco de cosas más positivas, ¿no?
Evadirnos sin olvidar la realidad, como tú dices, y la verdad es que eso es además también es que me hicieron hace poco, en plan, si veis este vídeo, estamos en abril de 2020, el coronavirus antes de los zombies, ¿no? O sea, que si alguien lo ve en el año, pues los zombies llegaron después de esta entrevista, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya estamos en otra onda. Y a mí lo que me gustaría también que nos contaras, es decir, porque aquí las Six Majors es algo que también, también un poco por cuestiones presupuestarias en España, o sea, evidentemente participar en las Majors es algo al alcance, ya no físicamente, que preparar una maratón como tú bien dices en tu canal, es cuestión de entreno, de disciplina, de seriedad y de respeto por la distancia, pero bien, desde una cuestión económica. Y Colo, si todo va bien, te queda una, ¿no?
Me queda una sola, que debería haberla cumplido hace un mes atrás, es Boston.
Ah, Boston, cierto.
También está programada, reprogramada para el 14 de septiembre, hasta ahora se hace, estamos viendo, y bueno, si no, será en abril, cuando sea el 2021, que también se falta menos para el 2021, y que también ya estoy clasificado virtualmente, más allá de esta situación, porque tenía las dos marcas para los 2 años seguidos, así que veremos si hago 2020 y 2021 Boston, o quedará para 2021?
¿Cómo imaginas esa entrada en meta en la que no solo finalizas una maratón, sino finalizas un reto, una gesta, como 6 meses? ¿Cómo imaginas ese momento? ¿Te has planteado lo que vas a vivir? ¿O?
Sí, llorar mucho. Sé que voy a tener que hidratarme bastante los kilómetros previos porque voy a perder mucho líquido. Soy muy llorón. Lloro mucho por cosas que la gente normalmente no llora. Hablando de llorar de la emoción, no de la tristeza. Yo me emociono mucho por cosas, digo, que el común de la gente no se emociona. O sea, viendo películas que la gente no llora, yo lloro. O sea, lloro en todo. Y en las carreras también me suele pasar que me pongo a llorar. Y mucho más cuando veo arribos a la meta de otros corredores. Y veo en ese arribo a la meta, todos los corredores sabemos que hay mucho más que una carrera que se termina también procesos, se termina ahí una catarsis importante ahí, y mucha gente se emociona mucho ahí, y se abraza, se pone a llorar, y yo cuando los veo, cuando me quedo con la cámara grabándolo, me pongo a llorar. Por lo tanto, siempre voy prevenido y con mis anteojos oscuros, en la meta me pongo para que no me vean que estoy llorando abajo de esos anteojos. Y sé que cuando cruce la meta de Boston voy a llorar mucho, me ha pasado en muchas otras carreras, y quería, mi intención por eso también era que vaya mi familia a acompañarme a Boston, porque ellos estuvieron en otras carreras también, en Nueva York, me acompañaron a Tokio, que fueron también vacaciones familiares que hicimos junto con la maratón. Teníamos los pasajes para ir todos a Boston y nada, o sea, ahora se complicó. Así que probablemente, si se hace Boston en septiembre, lo más es un hecho que si se hace, voy a ir solo para cuidarlos a ellos de esta situación. Así que ahí ya creo que voy a llorar más todavía porque me va a faltar esos par de cuerpos de mi mujer y mi hijo para darles un abrazo. Pero bueno, van a estar presentes ahí emocionalmente conmigo. Así que llevaré el teléfono y lo llamaré, o sea, algo por el estilo.
Estaré muy atento a ver cuándo son primera persona en tu canal, porque creo que será un momento para ti muy emotivo, pero todos los que te seguimos creo que estamos ahí empujando a ver si la acabas ya y consigues llevarnos a todos ahí a la línea de meta, porque esa línea de meta sabes que no será todo solo tuya, ¿verdad?
Sí, es así, tal cual, soy siempre esa idea, que bueno, cuando corremos, entrenamos y competimos siempre, está junto con nosotros. Tenemos toda una historia atrás, todos los corredores, especialmente los populares, los amateurs, cada vez que salimos a entrenar, ahí está la familia, la gente que nos aguanta día a día, que está ahí con nosotros, ¿no? Nunca estamos solos, eso es así, nunca, por más que sea un deporte individual, la realidad es que nunca estamos solos. A veces están físicamente, como en una llegada, un arribo, una meta, una carrera, pero emocionalmente están siempre, o sea, siempre están pensando nosotros. Entonces digo, cada vez que uno está sobre la bicicleta, sobre todo que son los momentos más largos de entrenamiento para un Ironman, que a veces estamos 4, 5, 6 horas arriba de la bicicleta para entrenar, en esos momentos que uno ya se siente demasiado solo, que ya quiere volverse a casa, hay que pensar que nos están empujando de atrás, ¿no? Que atrás nuestro están todos. Así que bueno, estarán ahí.
Recientemente, relacionado con esto, hiciste un vídeo sobre el tema de abandonar, ¿no? Algo que parece que estamos muy alineados en eso, ¿no? Que frases del no pain, no gain, el dolor es pasajero, el otro para siempre, bueno, esas frases a veces han hecho mucho daño. A mí me gustaría que compartieras ahora con nuestros... usted, a mi revista digital, a decir lectores, porque normalmente el triatlón de redes es un medio digital escrito, pero al final, como con la gente que nos está viendo ahora, pues un poquito que compartas esa... Si te apetece, compartes esa disertación con nosotros.
Bien, sí, comparto también eso, que no sé si hicieron demasiado daño, pero sí que por ahí han sido mal tomadas algunas frases que originalmente nacieron para motivar, como estos que decís, y que a veces se fueron tergiversando un poco, y sí que mucha gente por ahí con este afán de cumplir como sea un desafío, a veces pasan por alto ciertas advertencias que le hace el propio cuerpo, o mismo, no solamente cuestiones físicas, sino también a veces cuestiones emocionales, cuestiones sociales. Y, a ver, me pongo en un ejemplo. hay que correr en la carrera como sea, y después justo ese día de la carrera llegaste en una lesión, o llegaste enfermo, o llegaste con una sobreposición de compromisos familiares, algo, y vas a ir a correrle igual, ¿no? O sea, hay cosas que no, que están antes que una competencia deportiva, sobre todo para los amateurs, para los populares, mucho más. Entonces también hay prioridades que tenemos que entender que existen en la vida. Tanto por cuestiones físicas, como cuando te digan, mirá, hay algo que no está bien acá en esta rodilla, que está molestando y que se pone cada vez más pesado, o en algún tendón, o bien, como te digo, cuestiones que tienen que ver con que seres queridos de nuestro entorno nos necesitan afuera de las pistas por algún momento para darnos apoyo. Hay que diferenciar muy bien en eso las trampas que nos pone nuestra cabeza y que a veces son complicadas, ¿no? De entender ese límite entre lo que es una lesión o un dolor que nos implica una lesión y un simple cansancio. Cansado vamos a estar siempre, ¿sí? Pero cuando ese cansancio ya no es cansancio, ya es, como te digo, una inflamación de un tendón o algo, seguir luchando, porque voy a terminar esa carrera como sea, me parece una estupidez. Dice llanamente, una estupidez. Porque no es lo mismo abandonar que rendirse. ¿Sí? Abandonar es dar un paso al costado y seguir en carrera para la próxima competencia o para el próximo entrenamiento, para dentro de unas semanas, las carreras se vuelven a correr. Si no será esa, será la otra dentro de un mes, dos meses. Rendirse es otra cosa. Ahí yo estoy de acuerdo, no rendir. Rendirse sí, porque rendirse es esto. Rendirse es cuando el cerebro nos pone alguna trampita y nos dice, mejor volvete a tu casa, andate a tomar un café caliente o quedate mirando una película. Eso es rendirse. Pero abandonar no implica necesariamente rendirse. ¿Sí? Algunas veces abandona para poder después seguir, por cuestiones físicas o por cuestiones también sociales, por cuestiones que realmente ameritan que hagamos una pequeña pausa, que salgamos de la pista por una semana, por un día, por unas horas, por un mes, por lo que sea.
Si después de escuchar esto no vais al canal de Colo, o sea, es que hay mucho contenido, como lo que está diciendo ahora, este resumen, hay una explicación mucho más amplia y mucho más fundamentada en su canal, como con tantos otros vídeos. De verdad que es que cada disertación que das me empuja también más a que la gente realmente, los que no te conozcan, que también me parece un poco pretencioso por mi parte pensar que la gente que está aquí no te conoce, pero bueno, si alguno aún se da el caso de que no ha pasado por el canal de Colo, esto es lo habitual, aunque no lo parezca, es lo habitual. Y hablando de este canal, Colo, tú alternas pues muchas copias, mucha filosofía deportiva con entrevistas, con consejos. ¿De dónde salen todas las ideas para tanto contenido, Colo?
Salen de la firmeza de tratar de compartir todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé con esto, tanto con el deporte como con la comunicación, como te digo, año 98, año 99, y bueno, más o menos somos de una edad similar, vivimos esa época, ya éramos grandes para esa época, y sabemos que en esa época no teníamos la información que tenemos ahora. YouTube no existía, hasta el año 2005, 2006 no existió YouTube, Facebook no existía, hasta esa época tampoco, ahora parece que existió toda la vida, hubo redes sociales, hubo Instagram, no, o sea, vivimos mucho tiempo sin eso, y mucho tiempo inclusive sin internet. Año 98, ya existía internet, sí, pero no era lo que es ahora.
Si os suena el ruido de...
Claro, exacto, el módem que se conectaba, no podías hablar por teléfono mientras navegabas, la tía hablaba por teléfono y se cortaba la comunicación, o sea, bueno. Y además no, además de eso, de todas las dificultades técnicas, no estaban todos los hogares, y no había contenido, no había webs como ahora de todo. Entonces, cuando empecé con todo este mundo, justamente fue por esa necesidad de, por un lado, tratar de volcar algo de esta pasión por la comunicación y el deporte en una web, pero por otro lado también de compartir lo que yo como consumidor quería que alguien comparta. yo estaba empezando a correr, en lo que hablábamos antes de esto, cuando todos empezamos una vez. Y cuando yo empecé, pero pagaba lo que tenía porque alguien que tenga por lo menos un año o dos años de experiencia, no hablo de un atleta olímpico, sino que alguien que ya sepa cómo es esto, me explique cómo elijo el calzado para correr, me explique si desayuno o no desayuno antes de entrenar, qué como el día de la competencia, la noche previa, cuántos días tengo que descansar antes de correr, cosas que por ahí ahora, después con el tiempo, a muchos se nos parecen como obvias. En ese momento no eran obvias y no, tenía un mar de dudas tan grande que hoy, bueno, por suerte hay mucha más información y tenemos muchos canales de YouTube, muchas webs, muchas revistas, pero bueno, revistas ya son cada vez menos, la de papel ya van teniendo esa parte, pero información tenemos. Y en esa época no, pero bueno, eso sigue, esa llama sigue viva, intacta como hoy, por lo tanto de ahí nace, o sea, de nace y de tratar de no olvidarse ese inicio y entender que hay mucha gente en este preciso momento, en este momento exacto, que dice, quiero empezar a correr, mañana quiero empezar, ¿qué hago? Entonces, bueno, de ahí sale, y tratar de ponerme ese lugar, ¿no? De algo que es una palabra que para mí es clave para muchos aspectos de la vida y que es muchas veces muy difícil de lograr, que es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro y tratar de entender que no somos todos iguales y que no es cierto eso de que estamos en el mismo barco. O sea, no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, que no es lo mismo, ya lo hemos dicho esto. El barco, algunos están en un barco más lujoso, con todas las comodidades, otros están en un barquito de madera, que apenas se mueve, otros están en un barco más intermedio, pero no estamos viendo lo mismo. Entonces, empatizar con los otros, no pensar que todos tienen las mismas necesidades, los mismos conocimientos, y bueno, tratar de ayudar a la gente que se pueda. Ajá. Y eso, creo que teniendo en claro eso, con errores, con aciertos, pero siempre van a movilizarse contenidos, porque siempre va a haber gente que necesita algo de información.
Y ahora, Colo, o sea, te estoy escuchando y claro, bien desde tú eres un deportista que se ha hecho a sí mismo porque básicamente no había dónde consumir consejos, no es como ahora, y también un comunicador que también, bueno, te has forjado a través de ensayo-error porque tampoco habían referentes como tenemos ahora. Si ahora tuvieras la oportunidad de ver al Colo 20 años atrás, ¿qué le dirías como deportista y qué le dirías como comunicador? ¿Qué consejo le podrías dar con estos 20 años de experiencia?
Como deportista, a ver, no, perdón, pero nunca me consideré un deportista. Es raro, ¿no? Porque sí hacemos deporte, pero siempre me vi como una persona más, es más, siempre, en mi caso siempre, el comunicador le ha ganado al deportista, siempre. Me cuesta mucho dejar, bueno, hoy por hoy la GoPro va por todos lados, como digo, año 2001, 2002, esto no existía, no existía, ni imaginábamos que esto iba a existir, pero había otras formas de comunicarse, escribía, sacaba fotos y escribía notas, y siempre estuve más atento a la cuando iba a una competencia, ¿no?, a la comunicación que a la carrera, aún cuando estaba corriendo, y ni hablar, carreras que obviamente que directamente iba a comunicarlas. Así que como deportista, sí le diría que aproveche más los años más jóvenes para poder sacarse esa cruz de encima y buscar algunas marcas personales que cuando tenga la edad que tengo ahora van a ser más difíciles de conseguir, ¿sí? Yo por ahí veía que cuando empecé a correr a los 25 años, 24, por ahí, sin la preparación, pero ni por asomo que tenía ahora, en cuanto a la seriedad del trabajo planificado, a los conocimientos y a tener un buen entrenador, a tener una buena nutrición, y así todo iba y corría, y por ahí hacía un ritmo de 4 minutos por kilómetro durante 10 kilómetros, y lo hacía sin nada. Entonces, yo, si me hubiese preparado bien, seriamente, como lo hago ahora, entrenando fuerte, duro y sistemáticamente, y por ahí metía una marca, no sé, pero por ahí metía un 36 minutos, 37, cosas que ahora ni lo puedo hacer. Eso sí me quedó como una cosa pendiente. Pero a su vez también lo miro al revés, lo miro a futuro y digo, si no lo hago ahora, dentro de 10 años voy a pensar lo mismo, es decir, cuando tenía 45 podría haber hecho cosas que a los 55 no. Entonces, bueno, eso por un lado. Y como comunicador, ahí no sé si tengo mucho que reprocharme, porque siempre traté de exprimir al máximo las posibilidades que tuve, principalmente las posibilidades que dio la tecnología. Como digo, en su momento arranqué con una web, que era lo que la tecnología nos estaba dando, en el florecer de Internet, de la Internet que conocemos, en el año 2000, 99-2000, cuando empezamos más o menos a hacer crecer Internet. Y ahí fue cuando arranqué con la web y tratando de aprovecharlo, esta herramienta. Después, bueno, vinieron los videos, vino YouTube, con las cámaras esas que eran más o menos, en su momento eran pequeñas, pero eran así, de verdad.
No quiero salir de cámara, pero tengo aquí, o sea, yo también estoy como tú, en plan, yo...
Es de colección todavía.
Si es tu peque, quiero verlo, ¿eh? Si es tu hijo que está por ahí...
No. Está.
Lástima, digo, me hubiera saludarle porque soy muy fan de tu hijo.
Y anda por acá, pero escuché que andaba. Pero no,
sí, sí. Especialmente cuando te rectifica a ti leyendo los chat, es muy divertido.
Él es el verdadero dueño del canal, es el que dirige todo. Yo digo, cuando no está él, se me descontrola, falta el director, falta de que ponga orden y que me marque los tiempos, ¿no? Eso está claro.
Que te desvía la atención porque ya te digo que
no, está bien.
Es que como nos dejas meternos en tu casa y lo vivo, parecemos ya como primos, ¿no? Mira, nos saltamos el respeto y todo.
Qué bueno que se sienta así, porque también a mí me pasa que mucha gente que sigue el canal, que lo siento ya como familia, como amigos, que no los conozco muchos personalmente, pero que después nos encontramos en una maratón, en un triatlón, en alguna parte del mundo, y ya somos como amigos de la casa, porque ya somos amigos de esto, ¿no? Que también es una forma también de conectarnos.
Ajá. Y otra pregunta que no voy a dejar escapar, porque además, evidentemente, hay mucha gente que te sigue como deportista, y también la faceta de comunicador, que tú también la has priorizado, como comentas, me siento muy identificado contigo, por eso también he renunciado a competencias y a marcas, pues por hacer entrevistas o por comunicar. Por cierto, me siento muy identificado, a pesar de que yo nunca hubiera hecho una gran marca, me falta el motor. Pero bueno, el caso es, imagino que los inicios en YouTube, después de haber liderado una revista también que llegó a ser referente en habla hispana, entiendo, esos primeros vídeos que no acaban de arrancar, que el corazón no te sube un montón de visitas, otro apenas lo ve nadie... ¿Cómo aguantaste ese primer tirón tan complicado para los canales de YouTube?
Siempre teniendo en claro que, al igual que en el entrenamiento, que a la hora de correr, lo importante está en aprender a disfrutar el camino, no hacer foco en la meta, que la meta va a llegar sola, uh-huh, y que la vamos a disfrutar seguro, pero lo más importante es aprender a disfrutar el camino porque es lo más largo. Entonces, si aprendemos a disfrutar el camino, tanto en los dos rubros, ¿no?, en la comunicación como en el deporte, ya habremos ganado, porque no importa si se tardó un tiempo u otro en llegar a la meta y si se llegó más rápido, más lento, sino que lo que pasamos, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí, sinceramente, que haya tantos suscriptores o que... los videos sean vistos, obviamente que me pone contento, pero me puso, por cuestiones de tiempo, mucho más contento haber hecho los 1.200, 1.300 videos que hay hechos ahora, porque cada uno que hice los disfruté.
Preparando la entrevista, porque a veces las preparo, la verdad es que con triatletas me cuesta menos, porque yo he vivido el triatlón en España desde hace muchísimos años, y los conozco a todos, pero si no me equivoco... ¿cuántos vídeos hay? Porque me ha parecido que estabas a punto de llegar a una cifra bastante redonda, ahora no lo recuerdo, lo he visto, ¿eh?
Ya te digo, pero hay más de 1.000 seguro, 1.200, a ver, más o menos, pero que sí que hay muy poquitos, no sé si hay algunos, que realmente no he tenido ganas de hacerlos, ¿sí? Sí que los... No, mira, pensé que había más, hay 992, mira.
Me sonaba más de 1.000. No quería desmentirte, pero me sonaba como que estamos a 8 vídeos de los 1.000 Imagino que...
Pensé que era más de 1000, mira. Como te digo, ahí tenés la prueba, lo que te decía antes, que uno no está por ahí proyectando tanto la meta, sino que está disfrutando más del camino, y es como cuando de repente no sabes cuántos kilómetros llevás y te tapaste con la meta porque llegó. Y en el deporte lo mismo, ¿no? O sea, si aprendés a disfrutar de cada metro, de cada minuto, de cada brazada, de cada golpe de pedal, en cada entrenamiento, ya ganaste, porque volviste a tu casa contento, terminaste el día y terminaste lleno. Después, bueno, si lograste tu clasificación para Kona o no, o para el 70.3, o si subiste al podio o no, ya eso es otra cosa. Pero que vos tengas la plenitud de decir, terminé el día y entrené bien, hice las cosas, disfruté del deporte, yo creo que esa persona ya ganó realmente, ¿eh? No, y no, aunque parezca una frase hecha, es realmente así. Ajá. Porque en definitiva, salvando las distancias con los profesionales que necesitan ganar porque necesitan poder ganar dinero y que sus sponsors sigan apoyándolo, nosotros no tenemos esa realidad, estamos haciéndolo porque nos gusta. Entonces, si vamos a ir al entrenamiento, ni siquiera pudiendo disfrutarlo, sino además sufriendo, y otra vez entrenar, o para qué, o sea, para eso ni lo hagas, o sea, no te metas en este deporte, ajá, porque no tiene sentido. O sea, que, y aprender a disfrutarlo, o sea, a mí, y lo digo sin pelos en la lengua, a mí durante un tiempo me ha costado entender cómo disfrutar ciertos entrenamientos, especialmente los de velocidad, los días de series, la pasaba mal, no me gustaba, y cuando veía en el plan que el miércoles había que hacer series de 800 metros, de 2000, no tenía ganas, y ahora es lo que más me gusta casi, como uno puede, es posible aprender a disfrutarlo. Ajá. Proceso largo, pero uno cuando le encuentra ese sentido, como dice una canción de un músico aquí argentino, aprender a sentir el perfume que lleva el dolor, aprender a amar ese perfume. Ajá. Cuando aprendes a amar el perfume que lleva el dolor, ese dolor es hermoso. Y bueno, todo triatleta sabe de qué estoy hablando.
Te voy a intentar ya cerrar, bueno, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, Colo es argentino. No lo he dicho, o sea, me parece tan obvio, ¿no? Con el acento, ¿no? No sé si tú eres porteño.
No, estoy viviendo sí en Buenos Aires ya hace bastante, desde el año 2002 que vivo en Buenos Aires, pero soy del interior, o sea, de un pueblito muy, muy chiquito, rural, de apenas 2.000 habitantes, que está en el medio del campo, y de ahí, bueno, terminé mi estudio secundario, como decimos aquí, y me fui a estudiar a la Universidad Rosario, a 120 kilómetros de mi pueblo. Ya es una ciudad ya de 1 millón de habitantes. Estudié ahí empecé a correr, además, y después, bueno, terminé mi carrera, y por una cuestión de afán de buscar un trabajo en mi profesión, que en su momento era muy difícil, en esa época, pues, como digo, todavía no había internet ni nada, y ahí me vine a Buenos Aires. Ya ahora ya me quedé acá, ya he echado raíces acá, pero sí.
No identifico 100% los acentos, pero el porteño es muy marcado y no me daba, ¿no? Cuando te escucho.
Sí, el porteño es bastante marcado. Sí. La gente aquí, de hecho, se da cuenta que no soy del interior, porque hablo medio raro para ser porteño. Eso no lo he perdido, a pesar de que hace ya 18 años que estoy viviendo acá, no lo he perdido el acento del interior.
Ajá. Bueno, no venía muy al caso, pero bueno, también la parte personal también me parece importante, y al final también abuso de la confianza para sacar cosas más personales.
No, por favor.
¿Qué imagen o qué os llega aquí del triatlón español a Argentina? Yo entiendo que tú eres una persona muy puesta como triatleta, pero ¿qué pensáis ahí?
Totalmente, y especialmente, bueno, yo creo que en la última década especialmente, anteriormente no tanto. Y siempre recuerdo cuánto le costó al primer español ganar el primer Ironman, que ganaron. Yo era, a ver, ya perdí ese dato, yo no recuerdo si fue en Eco, creo que fue el primer español que ganó un Ironman, pero durante mucho tiempo, hay que buscar la historia porque yo ya la he perdido, pero creo que fue hasta el 2006, 2007, que nunca había un español había ganado una fecha de un circuito Ironman. Había pasado, por ejemplo, hasta lo mismo, era curioso, ¿no? Pero primero que había menos carreras del circuito Full Ironman, me refiero, ¿no?
Sí, 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 sí. Okay.
Lo mismo pasaba con Brasil. Nunca un brasilero había ganado un Ironman hasta ese momento. Y el Ironman que se corría en Florianópolis, en Brasil, el único Full Ironman que había en ese momento en Sudamérica, siempre le ganaba un argentino o venía otro norteamericano. Y lo pasaba algo similar, un rato muy curioso con España. Yo ya perdí el dato, pero ya ahora hay muchos españoles que ya han ganado la general de pruebas como profesionales de circuito Ironman. Y a partir de como que se destapó eso, ya empezaron a aparecer ya varios referentes, y ni hablar de Javier Gómez, de la distancia olímpica, ¿no? Que también es un crack en, bueno, ya no es más distancia olímpica, ya es todo. Gómez ya corre todo. Pero sí, bueno, con sus inicios en modalidad de ITU, ni hablar, sí. Y hay ya muchos de otras generaciones más nuevas y todo que están viniendo, que España ya es referente en Sudamérica del triatlón mundial, eso sin dudas, sin dudas.
Voy a cerrar ya la entrevista con una pregunta que, bueno, ya te la han hecho en tu canal, yo incluso creo que sé la respuesta, pero igualmente me parece bien que, bueno, creo que cerrando con esta pregunta vamos a dar un buen colofón. Imagínate que vamos a dejar un titular sobre la trayectoria profesional deportiva de Leonardo Mouglia Colo. ¿Qué titular te gustaría dejar en una revista que cerra tu trayectoria profesional y deportiva? No hace falta que te mueras para ello, también te aviso. Imagínate, mira, ¿qué te gustaría, qué titular dejarías?
Bueno, creo que claramente ese título sería coleccionista de momentos.
Pues creo que vamos a cerrar así la entrevista. Vamos a pensar, vamos a estar muy atentos a ese vídeo número 1000, porque yo creo que si Colo no lo sabía, ahora sabe que de aquí 8 vídeos
es
algo especial. Y vamos ahí, espero que estéis todos en su canal de 8 vídeos, que vayáis a sus directos, que le sigáis en redes sociales. Y Colo, gracias por compartir este rato contigo, gracias por motivarnos, gracias por emanar tanta pasión, y te lo digo con la mano en el corazón, aunque no nos conocemos, espero que te quede claro que esto es así.
Ya nos vamos a conocer personalmente, ojalá que, bueno, seguramente, tengo mucha ilusión que sea este año, cuando esperemos que pueda viajar para diciembre, para la Maratón de Valencia, porque la idea es quedarme ahí por lo menos, no sé, 10 días, 15, para recorrer un poco, si podemos ir con la familia, si ya la situación actual lo permite, ya, esperemos que sí, ya haya cambiado, y la idea era tomarse vacaciones, ir a conocer España. O sea, Valencia, carrera, y después, bueno, alguna pequeña gira, que obviamente Barcelona tiene que estar ahí. Uh-huh. Barcelona, Madrid, digamos, recorrer España, básicamente. Así que cuando eso sea, vamos a ponernos en contacto y vamos a ver si cuadramos ahí para ir a comer algo, a hacer un trote por ahí, a hacer algo. Seguramente será.
Aquí tienes tu casa y te lo digo con la mano en el corazón. Muchísimas gracias, Leonardo Mouglia. Colo para los amigos. Un saludo.
Gracias a usted, de verdad. Gracias, gracias de verdad. Gracias por la charla.